Información a la mano.
En un tiempo en el que llegas de un lugar a otro.
Todo lo que necesitas saber.
Sobre noticias, economía y turismo.
Nada se queda fuera.
Todo está incluido.
Esto es Todo Incluido Podcast y claro que sí, vamos a platicarles de este 2 de septiembre de 2025, que qué rápido ha pasado el tiempo. Soy Jen Saavedra y Jorge Bertelli. ¿Qué onda con lo que está pasando en el nuevo Poder Judicial de México?
Dos para iniciar y de volada, Jen Saavedra. 1 de septiembre del 2025, queda en los libros de historia. No lo quiero decir como un hito histórico, pero queda en los libros de historia. Entra en funciones el nuevo Poder Judicial renovado tras las elecciones tan famosas del pasado 1 de junio, ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto.
Pues bueno, entraron 881 jueces, wow, magistrados.
Wow.
Y los ministros reducidos de 11 a 9, electos por un voto popular, ya tomaron protesta en esta nueva Suprema Corte de Justicia, en este nuevo Poder Judicial, que ahora pues va a ser muy extraño, Jen, porque imagínate que, para explicarlo de una manera más sencilla, generalmente la justicia en México se impartía por medio de diferentes salas, ¿no? No sé, tú te quieres ir a quejar porque el precio es un ejemplo muy burdo, no se lo tomen literal. Pero tú te querías ir a quejar que porque el precio del aguacate está muy caro y por alguna razón lo podías hacer, podías presentar una denuncia por eso. Bueno, pues había una sala encargada de este tipo de situaciones. Ahora va sin salas, se introduce un tribunal de disciplina judicial. Y ustedes me dirán, bueno, ¿eso qué es? Pues haz de cuenta que es el autorregulador que antes era el Consejo de la Judicatura. Una especie de árbitro entre jueces, uh-huh, que decía, oye, la licenciada Saavedra ya se pasó de lanza este fin de semana o con los fallos. El señor Bertelli, licenciado Bertelli, está haciendo las cosas muy mal.
Era como el que hace la justicia, digamos.
La justicia dentro de la justicia, exactamente. Sí. Ahora son 9 años renovables. Un enfoque, dicen ellos, es combatir la corrupción. Habrá que ver. Hay una muy baja participación durante la elección de estos jueces y ministros y magistrados.
Sí.
13%. Y lo que está dando mucho de qué hablar ahorita es la falta de experiencia en los cargos y en la carrera judicial.
Pues es que lo más importante.
Es que,
o sea, tú me puedes decir que fuiste electo o reelecto, pero
si no,
¿y dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la experiencia? ¿Qué es lo que te respalda para haber sido candidato?
Claro.
Y ahora elegido, ¿no? O sea, no hay de verdad allá ni a quién voltear a ver en este pues nuevo y renovado sistema. Hablemos de este trío de amigos. Este trío de amigos, así como cuando ustedes dicen nos vamos a ir a echar un café, pues fíjense que se juntaron estos líderes de 3 países diferentes: Vladimir Putin de Rusia, Narendra Modi de India y Xi Jinping de China. Se reunieron en Taiyuan durante la cumbre de la Organización de Cooperación en Shanghái.
Pero lo que me impresionó en este grupo de los chicos rebeldes,
uh-huh,
de los chicos rudos, ¿no? Les podríamos llamar.
De los dos, ¿eh?
O sea, la dama victoriana, por decirlo de alguna manera, era Vladimir Putin.
Sí, sí.
O sea, el que más llegó a hablar cosas de paz con Ucrania y todo esto fue Putin. Pues bueno, hay que estar esperando a ver qué es lo que sucede con este tipo de reuniones. Narendra Modi, recordemos que el jefe del Estado en India puso una cara muy rebelde durante estos últimos días a Trump por la crecida en aranceles que le aplicó la Casa Blanca. Entonces, pues no creo que el mundo se esté dividiendo en dos grupos. Más bien creo, no sé si creo, estoy muy seguro, pero a Donald Trump le hubiera gustado mucho estar en esa reunión.
Por supuesto.
La información del mundo cada vez está más saturada y tiene diferentes posturas.
Selecciona lo que quieres saber, la mejor manera de tomar decisiones informadas.
Por eso este episodio de Todo Incluido Podcast es traído por NewsRadar, la plataforma de inteligencia artificial para el monitoreo de medios.
Con NewsRadar, convierte la información en estrategia y visita newsradar.ai para conocer mucho más. ¿Sabes qué? También me gustaría que se metieran a TonMX. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en todas las plataformas digitales y por supuesto, muchas gracias a toda la gente que ya nos ha empezado a seguir y que nos comenta. Es muy importante y muy valiosa su opinión siempre. Y sabes que una de las cosas que ha alertado a mucha gente y que según, entre muchos, se recetan, pero ya está causando mucho riesgo, es el Ozempic, y vamos a hablar de eso.
¿Qué cosa tan dura, ¿no? A ver, hay advertencias de la FDA, la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que dice, oye, no te tomes eso porque puede resultar dañino. No hay ahorita estudios que estén comprobando el utilizar este tipo de medicamentos pues sea saludable y generalmente se está haciendo para la pérdida de peso.
Mira, a mí me resulta demasiado peligroso porque mucha gente se le empieza a recetar como si fuera un mejoralito en aquellos tiempos. Y la verdad es que, pues sí, hay una vasta información para el no consumo humano. Y muchos de estos medicamentos pues no pasan ni siquiera por revisiones de seguridad, por la eficacia o por la calidad en el producto, claro, ¿no? Entonces imagínate consumirlo. Ya hay reportes de eventos adversos, algunos pues de verdad de gravedad, incluyen hospitalizaciones por errores de dosificación. Los pacientes experimentan síntomas, pueden ser náuseas, puede ser vómito, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento. Y claramente pues hay dosis incorrectas administradas por ellos mismos.
Ese es el problema, ¿no? La automedicación y la fácil, el fácil acceso a estos medicamentos GLP-1 que les llaman, que son para tratar muchos diabetes, tratar otro tipo de padecimientos, y la gente pues se le hace muy fácil tomárselos. La FDA dice que solamente se pueden consumir con recetas médicas supervisadas por especialistas y se pueden distribuir en farmacias autorizadas, verificar también las etiquetas para que no sean falsas. Pero a ver, aquí es me llama mucho la atención.
Sí.
La gente las está consiguiendo muy fácil.
Sí, el acceso.
El acceso está facilísimo.
Y una de las cosas que a mí me preocupan de verdad es qué está pasando con la salud mental. Porque la salud física es prioridad, pero para tener salud física debes de tener salud mental. ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo está tu cuerpo? Si quieres de verdad bajar de peso, porque entiendo que en este intento de querer verte mejor,
claro,
debes de saber cuáles son las condiciones de tu cuerpo, cuál es el esquema que te marca que tu organismo puede o no consumir esto, o realmente necesitas irte por un hábito que es el ejercicio, que te pueda ayudar mucho. ¿Sí? La sana alimentación, de verdad que ir con especialistas, con doctores de la alimentación que te puedan ayudar a mejorarla y que puedas conseguir un mejor peso, si ese es el ideal.
Vamos a hablar de un tema fuerte, incómodo, pero creo que necesario, Jen.
Sí, muy necesario.
El tema que expone la serie documental de HBO Max llamada Marcial Maciel, el lobo de Dios.
De Dios.
Pues es un tema bastante fuerte.
Lo tenemos que tocar porque de verdad nos parece fundamental a Jorge y a mí experimentar más allá de lo que sucede en este documental. Uh-huh. Estamos hablando de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, y que bueno, pues es partícipe de esta religión y de pues líder de muchas escuelas, sobre todo en México, ¿no?
Sí.
Maciel, pues durante épocas fue una de las figuras más influyentes dentro de la Iglesia Católica. Fue admirado, lo respetaban, era como el padre Maciel. Pero también, por otra parte, empezó con los años a ser señalado por múltiples denuncias de abusos sexuales, incluso y en su mayoría por menores de edad.
Sí, más de 60 en las primeras denuncias. Es una locura. Vean la serie, está bien documentada. Se basa en muchas investigaciones que en su momento hizo Ciro Gómez Leiva, que hizo Carmen Aristegui, que también en algún momento la prensa de Estados Unidos estuvo fundamentando y publicando este tipo de entrevistas. Uh-huh. Y posterior a ello, hay una frase que a mí me llama mucho la atención y la voy a dejar para que la vean y ustedes nos comenten, porque al final de cuentas eso es lo que buscamos, que se generen una opinión. Hay una línea muy clara y muy delgada entre la enfermedad y la maldad.
Sí.
Lo de Marcial Maciel pasó de la enfermedad, de ser un depravado, de tener una enfermedad mental, a ser malo, a tener una maldad y ejercerla como tal. Sí. Entonces, pues el mensaje es muy profundo, habla sobre la importancia de la conciencia y de educar a los niños a no callarse, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Algo que es muy importante de este documental es que muestran esta dualidad, ¿no? Por un lado está el poder, el carisma con el que él pues se presentaba ante la sociedad principalmente. Y bueno, esto lo dejamos para que nunca se queden callados y para que no se repita otra vez una historia de silencio.
Vámonos con un tema de mercados, Jen Saavedra.
De pásele, pase, pásele, llévele,
güero,
llévele.
Güero, güera, güera, pero gentrificado.
Eso sí. Mira, vamos a hablar de este mercado de San Miguelito, uno de los más emblemáticos y de los más tradicionales del San Salvador. Y la verdad es que vamos a hablar de él porque más allá del gobierno, más allá de la política, que no nos queremos meter en esos temas, realmente nos ha impactado la renovación del mismo que se incendió en el 2021. Y estas obras incluyó la reconstrucción total del edificio. Si tienen la oportunidad, por favor, de meterse a Google y verlo. Está impactante el diseño, una gran modernidad. Es seguro, híjole, ahora ofrece unas condiciones que tendrán la posibilidad de tener a más de 1,000 comerciantes. Por supuesto, muchos visitantes que pues, no van a poder faltar. El presupuesto, Jorge.
$34 millones.
Sí.
Según algunos medios salvadoreños, fue lo que invirtió el gobierno de Nayib Bukele en 45,000 metros cuadrados, 1,040 locales. Muy parecido a un mercado, lo que podemos ver en los mercados alemanes, ¿no? O cosas sí, así.
Españoles.
O los mercados en España, que los renovaron como ahora una especie de food courts más chics.
Sí, pero este parece un centro comercial.
Sí, está muy grande. Está muy grande.
Está enorme. Lo que queremos destacar, no queremos destacar al presidente, no queremos destacar, no queremos destacar nada de eso, queremos destacar que esto es un ejemplo del valor que deben tener los comerciantes, de lugares dignos, de lugares limpios, seguros.
Yo no puedo creer que en América Latina tú vas a cualquier lugar a conocer un mercado.
Son, híjole.
Un mercado. Y
muy triste.
Hay muchos que se salvan, ¿no? En Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, el Pasillo del Humo y todo. Hay algunos que se salvan, pero la gran mayoría, donde compra el 90% de los mexicanos, los mercados están para llorar.
Sí. Autos, moda y rock and roll.
¿Por qué decidiste, yo déjame decirte, ¿por qué decidiste incluir esta nota en este episodio?
Porque me gusta el run, run.
¿Te gusta
la velocidad?
La velocidad. Yo creo que más bien la Fórmula 1 la dejamos a los jueves, que ya está más pegada
el fin de semana,
¿no?
A mí me gusta, mira, que le metan pata cuando acelera,
¿sí?
Con precaución.
Con precaución y donde se pueda, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero es que les traigo la historia del Bugatti Bolide. Porque nada más dices,
es una
escuchas,
locura de carro.
Escuchas Bugatti y ya dices, ya es otra cosa.
Imagínate, yo crecí en la generación donde el Bugatti Veyron... Era él así de no puedo creerlo, Pasaron muchos años hasta que logré ver uno en la Ciudad de México, en un Expocar, y dije que esto ya no va a haber nada mejor que esto en el mundo.
Qué locura.
Cállate lo que nos tienes hoy.
Sí. La verdad es que no es un auto cualquiera, es como un Terminator de los hiperdeportivos. Este bicho, además, no solo rapidísimo, sino que también tiene un precio que George no te le vaya a dar un mini infarto. Porque
ya
te
lo
voy
vi
a decir.
Y no quiero volverlo a ver.
Resulta que en el Monterey Car Week, pues vendieron ya la primera unidad. Y bueno, digamos que no solo los millonarios de chequera XXL Plus pudieron comprarlo, ¿no? Sino que viene algo mucho más loco. Porque es que según el computador, este coche, ¿cuántos kilómetros cree que puede alcanzar? A ver, David, ¿cuántos crees?
250
kilómetros por hora.
Bueno, tú ya lo viste, pero...
350.
501 kilómetros por hora alcanza el Bugatti.
¿Pero vuela o qué?
Sí, es que no solo eso. Para llegar a esa velocidad, imagínate.
Ahí sí, del tío Chavorruco sí dice, ¿qué esta cosa vuela? Sí, pues sí. Pues sí, señor.
Solo tarda 20.1 segundos. Imagínate que es el tiempo en que decides qué serie ver en Netflix, en el que te suena lo del café, muchas cosas. Ya casi está volando a la velocidad del sonido. Pero el precio, George...
El precio va a ir volando directamente a la irracionalidad. 4 millones de euros.
Dios.
4.75 millones de dólares. Y entre 80, acercándose más a los 90 millones de pesos.
Y solo produjeron 40.
¿Qué?
Solo 40 personas en el mundo van a poder comprar.
No creo que haya más de 40 personas en el mundo que lo puedan comprar. Bueno, sí, seguro árabes y eso, pero pues también...
Fíjate que en Londres, que he tenido la oportunidad de conocer...
¿Viste
Bugattis? Yo vi varios Bugattis.
Sí. No manches, ¿neta?
Pues es que yo... Ay, es que el poder adquisitivo de Londres...
Sí, bueno, sí tienes razón.
Es una locura.
Y
aparte ahí son libras.
Ahí son libras y muchos están ahí con situaciones de pensión. No, sí tienes razón. Yo creo que si en Europa podría ser Londres, alguno de los nórdicos a fuerza.
Totalmente.
Y de los mediterráneos ahí seguro no ves un Bugatti. Vamos con el dato incluido, Jens Saavedra.
Venga.
Que suene La música del Titanic, My Heart Will Go On.
A mí me imagino a Joe Carroll.
De Celine Dion. Pues esa historia de amor tiene además una historia muy turbia, que es el hundimiento en 1912. Pero también lo que sabemos de los restos del Titanic tiene un trasfondo muy interesante.
Que hace poco también platicamos en uno de estos capítulos que intentaron ir unos millonarios y se...
Bueno, sí,
que
hablamos
de una nave súper especial.
Hablamos del Ocean Gate, ¿no? De esta situación que puso. Bueno, pues en 1985, el oceanógrafo Robert Ballard fue designado por la Marina de los Estados Unidos para buscar el Titanic. Y lo estoy haciendo entre comillas, en cámara y también en voz, porque esa no era la misión prioritaria.
Sí.
La misión prioritaria era encontrar dos de los submarinos nucleares hundidos en el Atlántico, el USS Thruster y el USS Scorpion, ya que se perdieron en la década de los 60 y tanto Rusia como Estados Unidos estaban peleando la Guerra Fría en esa época. Bueno, pues Estados Unidos le dice a este cuate, te vas a embarcar en una misión, tienes estas herramientas, que aparte eran herramientas muy fuertes, y tienes que encontrar, por favor, dichos submarinos para que Rusia no los encuentre y puedas agarrar toda la información posible que podamos ocultar del gobierno de la Unión Soviética. Bajaron a 3,800 metros, encontraron los submarinos, según lo que dice este hallazgo, con tecnología impactante.
Ajá.
Y después Ballard dijo, ok, ya tengo los submarinos, no me voy a aventar una misión fallida ante el mundo. Porque ante la Marina de Estados Unidos dijo, bueno, ya cumplí, aquí están los restos, aquí tienen que bajar, aquí los tienen que sacar, bueno. Pues él agarró y dijo, como decimos en este medio, alargamos, y se fueron a buscar, poniendo en riesgo con víveres y todo, los restos del Titanic, hasta que los encontraron años después. El propio Ballard reveló la verdad, ya con la Guerra Fría finalizada, y diciendo, pues bueno, la verdad es que yo tuve recursos financieros para poder encontrar el Titanic gracias a que antes tuve que cumplir una misión militar.
A mí me impresiona todo lo que pasa alrededor del Titanic porque sigue la gente como pues muy curiosa por todo este hecho. Y bueno, pues la realidad es que creo que siempre habrá algo así. ¿Sabes qué? Deberíamos hablar en el próximo capítulo del Triángulo de las Bermudas.
¡Ah, eso es buenísimo!
Tan, 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 tan.
Y la hipótesis que hay de que pues en realidad era una base naval y una base aérea, ¿no?
Y que no, que todavía los aviones no pueden pasar por ahí. Ya lo platicaremos en tu
Ya lo platicaremos. Podcast. Pero ¿qué te parece si con esto finalizamos este episodio?
Sí, muchas gracias por habernos escuchado. Como siempre, es un placer poder estar con ustedes. ¿Y saben qué? Coméntenos qué les parece. Está padrísimo, todo incluido podcast. Nos pueden seguir en las plataformas digitales.
Estamos en Instagram, TikTok y en todos lados como @toinmx, todo incluido podcast. En YouTube, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita y denle like, por el amor de Dios.
Soy Jen Saavedra, fue un placer.
Yo soy Jorge Bertel y esto fue Todo Incluido Podcast.
Hasta la próxima. Lo que platicamos como noticia hoy
será historia mañana.
Todo incluido.
Información a la mano.